un punto en el tiempo.
Y buscamos una efeméride relacionada con este 25 de agosto con nuestro compañero Yagoba Álvarez Cereño, profesor de historia en secundaria. Egunon, Yagoba.
Egunon.
Bueno, un personaje que hemos oído hablar de él mucho. Uh-huh. Ah, bueno, sí, por lo menos el nombre, pero luego creo que conocemos poco de su historia y de otro Iván el Terrible a tiro posterior que luego hablaremos, si te parece.
Sí.
Bueno, ¿quién es el personaje que nació este día,
En este caso, la efeméride sería que tal día como hoy, de 1530, nació Iván el Terrible, el conocido como Iván el Terrible. Sí que hay que hacer varias matizaciones también sobre el nombre. Pero bueno, nosotros digamos que el imaginario colectivo ya lo reconoce así, ¿no? Iván el Terrible.
Uh-huh. Que es Iván IV de Rusia también,
eso,
¿no?
Eso es Iván IV, que era Zarevich, en este caso de Rusia, y bueno, al final se terminó convirtiendo en zar.
Uh-huh. La verdad es que, bueno, de él hay una película muy conocida que es la de Eisenstein, de 1944-45, y nuestros compañeros de TV hicieron una serie de documentales sobre grandes películas en 1994, también tirando para atrás, y en el que recogían un poco, bueno, explicaron un poco, bueno, el tramo de esta película, que era Iván el Terrible, si más vamos a oírla.
Este es el príncipe de Moscovia, Iván IV, un personaje histórico que después de ser nombrado zar de todas las Rusias, se declaró dispuesto a luchar contra los traidores y contra los enemigos de la patria.
La nueva actitud del zar y su boda con la princesa Anastasia provoca la alarma de los boyardos, quienes con el apoyo del clero se organizan en torno a Efronisia, quien desea ver a su hijo en el trono.
Claro, estamos en una etapa en la que Rusia también, bueno, se estaba empezando a consolidar un poco, ¿no?, el tema de los zares como tal, ¿no?
Sí, eso es el proceso de construcción. En este caso, por cierto, menciona la palabra boyardos,
¿sí?,
se refiere a los grandes terratenientes eslavos, que, bueno, pues que tienen una vinculación también un poco con la infancia de Iván, puesto que durante su infancia, pues digamos que no les trataron muy bien ni a su madre ni a él.
Uh-huh.
Y entonces eso provocó que generase pues bastante, digamos, de alguna manera bastante animadversión hacia ellos.
Vale.
Y bueno, sí que es un periodo de disputa por el poder, eso es así.
Uh-huh.
¿De acuerdo?
Bueno, entonces, en la Edad Media, es lo que tiene
sí,
siglo
XVI. Sí que gustaría aclarar una cosa sobre el tema del nombre. Y es que en realidad existe una mala traducción. Porque en ruso la palabra que se utiliza es Grozny. Pero claro, en la traducción literal sería como duro o severo, pero no terrible. Y hombre, entre duro y severo y terrible existen ciertas diferencias.
Pues bastante diferencias, ¿eh, señor? ¿Eh?
Sí, sí.
Pero la verdad es que es curioso. Claro, es una etapa difícil, dura.
Uh-huh.
¿Y hay alguna curiosidad más que tengamos respecto a Iván?
Sí, en este caso sí que hay varias curiosidades. La primera es que a Iván el Terrible se le suele achacar esa personalidad psicópata, ¿no? Como una especie de psicopatía, que además, de hecho, desarrolla, como he dicho antes, en la infancia y en la pubertad, precisamente por esos malos tratos y demás que fueron utilizados por los boyardos contra él y contra su madre, que fue envenenada. Pero sí que es verdad que luego, a lo largo de su madurez y proceso ya de adultez, lo va desarrollando más. De hecho, cuando él conquista las ciudades de Kazán y Novgorod, arrasó con todos los habitantes. O sea, de hecho, en las investigaciones que hay sobre el número de víctimas, en el caso de Novgorod, más o menos dicen que pudieron morir entre 2.000 y 3.000 habitantes. Y digamos que todo eso al final termina generando como una especie de personaje como muy violento, tan violento como para matar a su hijo. De hecho, su hijo, el Zarevich Iván, fue golpeado por su padre Iván en la cabeza y en un arranque de cólera que tuvo y terminó matándolo, lo cual también al final terminó provocándole a él como una especie de depresión que terminó arrastrando a lo largo de su vida.
Uh-huh.
Y luego, claro, por último, sí que hay estudios que verifican que pues podía estar enfermo de sífilis.
Uh-huh.
Y el tratamiento de mercurio que tenía para poder tratar esta enfermedad pues le podían generar esos ataques de euforia o de cólera, ataques que tenía en el momento, esos prontos de cólera que tenía, y que podían estar justificados también en ese tratamiento con mercurio.
Sí, esos tratamientos de mercurio afectaban mucho, sobre todo, bueno, la gente que estaba con sífilis, uh-huh. ¿no? Y era, bueno, algo habitual en aquellos tiempos, ¿no? Y conocido, igual que luego, por ejemplo, a los pintores, ¿no? Ha afectado de otra manera también el uh-huh. uso de distintos colores y las, ¿no? Las
sí,
partículas que tenían, ¿no?
De hecho, en los últimos años de su vida, llegó a tener osteofitos en la cara, que lo tuve que buscar porque no sabía qué exactamente qué era, que son como una especie de protuberancias óseas que uh-huh. salen en la cara y que provocan muchísimos dolores. Uh-huh. Así que la verdad es que tuvo una vida uh-huh. una vida bastante complicada.
Y Iván el Terrible, a mí me viene a la cabeza un bueno, nazi.
Sí, de hecho hubo un colaboracionista ucraniano uh-huh. Del nazismo alemán, John Demjanjuk, se uh-huh. llamaba, digamos, el nombre que él adoptó, pero que era Iván Mikolayovich Demjanjuk, es un uh-huh. nombre complicado.
Sí, sí.
Y fue juzgado en el año 86-87, fue juzgado uh-huh. en Israel uh-huh. precisamente porque él fue acusado de ser el guardia ucraniano que estaba a cargo de la cámara de gas del campo de exterminio de Treblinka. Uh-huh. De hecho, los supervivientes que sobrevivieron de Treblinka y que estuvieron allí en el juicio lo reconocieron como Iván el Terrible, uh-huh. que era el apodo que le pusieron.
Claro, a veces fíjate lo que tiene la historia, ¿no? Que estos nombres vienen atrás. Yo, por ejemplo, sí, es verdad que Iván el Terrible zar te sonaba, pero bueno, pues por ser más coetáneo de los años 80, Iván el Terrible siempre me viene a la cabeza esta figura del colaboracionista nazi en Treblinka, ¿no?
Sí, al final, pues este tipo de apodos terminan sobreviviendo en la historia, ¿no? Y si de alguna manera tienes algún suceso que se pueda adaptar a esas palabras, ¿no? O esos apodos, pues obviamente nuestro subconsciente o nuestro imaginario termina relacionándolo.
Uh-huh. Bueno, pues Jacoba Álvarez Cereño, profesor de Historia Secundaria, Ezkerrik Asko, y hasta mañana. Buen día.